Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Ya leímos el miércoles pasado el capítulo primero. Entonces, los que no estuvieron, si hay alguien que no estuvo el miércoles pasado, pues recomiendo que lo lean y conviene que leamos lo más que podamos este libro mientras que lo estudiamos, es decir, para tener en la mente pues todo su contenido, aunque estemos empezando ahora el análisis del libro. Y no vamos a volver a leer el capítulo 1, porque vamos a aprovechar el tiempo para seguir, pero si vamos a hacer referencia pues a textos de este capítulo. El miércoles pasado tuvimos una introducción que podría ser muchísimo más larga de lo que dijimos, pero que nos coloca para hacer una síntesis para seguir en el día de hoy en el año 605 antes de Jesucristo. En ese año 605 antes de Jesucristo, la ciudad de Jerusalén es sitiada por el ejército del rey Nabucodonosor, el rey del imperio de los caldeos de Babilonia. Cuando llevaba un periodo de tiempo muy corto como rey, un año. Y en las guerras que hubo entre el imperio babilónico y otro imperio anterior, el de los egipcios, que todavía persistía, pues, como dijimos, en una campaña desde Babilonia a Egipto, sitió la ciudad de Jerusalén, cuando en ella era rey uno de los últimos reyes del reino de Judá, porque lo que se llama el reino de Israel, que eran las 12 tribus del norte, que tuvieron su capital en Samaria, y hacía tiempo que habían sido conquistados y llevados cautivos en una gran parte por el imperio asirio, que tenía su capital en Nínive. Este imperio asirio había caído bajo el imperio babilónico. Y ahora en esta escena del mundo quedaban dos imperios fuertes, el más fuerte sin duda era el imperio babilónico y el imperio egipcio, que se resistía a desaparecer de todo el esplendor y de toda la gloria y de todo el dominio que a nivel del mundo conocido tenía. Bien, pero lo que nos interesa es que se sitia la ciudad de Jerusalén y el rey Nabucodonosor y su ejército llevan prisioneros a muchas personas, entre ellas al rey, a la reina, personajes de la casa real, y hay un personaje que se menciona en el versículo 3 de este capítulo primero, con un nombre extraño para nosotros, Aspenaz, que el rey le dice que deben de llevar de los hijos de Israel y del linaje real, es decir, de aquellos que tenían relación con el rey y con la casa real, de la aristocracia, para que nos entendamos, de aquellos momentos, unos jóvenes que el versículo 4 denomina muchachos. Esto se repite, esta calificación de muchachos se repite varias veces en el capítulo primero. Y la recomendación dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, y aquí cabe la posibilidad de que efectivamente fuesen eunucos, personas castradas que servían en la corte real, o que fuesen oficiales que estaban en la corte real, porque este personaje, cuando se hace la primera traducción de este libro al griego en la ciudad de Alejandría, que se llamaba así por haber sido edificada en honor de Alejandro el Magno, cuando se hace esta traducción, casi 2 siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo, Aspenaz se traduce por una palabra que no nos dice nada a nosotros en castellano, pero que la diré, que es la palabra Abiesdi, y que puede ser, dicen los eruditos, una deformación del nombre judío Abieser. Y en este caso, si fuese así, esta palabra se podría traducir por oficiales y no por eunucos. No importa, probablemente para algunos sin duda tiene más peso el que fuesen eunucos, eran personas castradas para que no entrasen en relaciones sexuales pues con las mujeres que había en la corte del rey y con los varones también. O podían ser sencillamente eunucos que a su vez tenían la categoría de oficiales, como por ejemplo este que era jefe de todo este conglomerado de una corte. Estamos hablando de cientos de personas, no de 4. Que llevase unos muchachos con una serie de características, que en los que no hubiese tachas físicas, sobre todo, de buen parecer, dice, enseñados en toda sabiduría. Estamos hablando de muchachos, ¿eh? Sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, antes de seguir un poco más adelante con esto que estamos diciendo, quisiera decir algo que no tengo memoria que lo haya dicho el miércoles pasado, pero igual lo dije y no recuerdo ahora. O sea, ¿en qué idioma está escrito el libro de Daniel? Pues tal y como lo tenemos en nuestra Biblia, con 12 capítulos, y con 12 capítulos, teniendo en cuenta que el último capítulo, el capítulo 12, pues termina en el verso 13, tiene 13 versos, tal y como lo tenemos en nuestras Biblias, ahora traducido al castellano, el libro de Daniel está escrito en 2 lenguas distintas. Pero tal y como aparece en la Septuaginta, la traducción de los 70, que es la primera traducción de toda la Biblia judía, todo el Antiguo Testamento, incluido este libro, al griego, pues este libro tal y como lo presenta la Septuaginta, está escrito en tres idiomas. En primer lugar, está escrito en hebreo. Podía parecer muy natural que estuviese escrito en hebreo, puesto que en este libro se trata de la historia de un pueblo que aparece como escondido aquí a lo largo del libro, pero que juega un papel muy importante, y que los personajes más importantes de este pueblo son precisamente en ese momento de la historia Daniel, los tres compañeros, otro de los grandes profetas de la época de Daniel, que estuvo en el cautiverio en Babilonia, porque lo que se trata en este libro ocurre todo en Babilonia, otro de los grandes profetas que vivió allí en el exilio fue el profeta Ezequiel. Por lo tanto, aunque aquí se habla de naciones y de imperios, que no son precisamente el imperio judío, el pueblo de Israel también tuvo un tiempo en que fue un imperio y que dominó una parte importante del mundo y que muchas naciones le rindieron, digamos, vasallaje y impuestos que tenían que pagar al que dominaba la situación. Pero este es un libro que ya en este capítulo primero apunta aspectos que suelen pasar desapercibidos muchas veces cuando leemos la escritura, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la cultura, aspectos que tienen que ver con la lengua. Ahora vivimos en un estado, el Estado español, donde uno de los problemas más importantes que el Estado español tiene son las lenguas. O sea que eso de hablar en castellano, hablar en catalán, o hablar en castellano, hablar en euskera, o hablar en castellano, hablar en gallego, o en otros dialectos, que no sé si llegan a la categoría de lenguas, unos dicen que sí y otros no, como el bable asturiano, que tiene tantas variedades que uno se pierde, ¿no?, porque tiene más de 23. Entonces es muy difícil estructurar una lengua con 23 variedades dentro de una región tan pequeña. Pero el caso es que es así, ¿no? Pero más allá de estas tensiones que vemos, el problema de la lengua no es una tontería. El problema de la lengua es una cosa muy seria. Y aquí se nos enseña cosas que normalmente en los estudios bíblicos, en nuestras iglesias, no se tocan. Y pienso que en la Iglesia Católica, por lo menos en sus ceremonias y reuniones habituales, absolutamente tampoco, ni casi en ningún campo del cristianismo, salvo en aquellos que, ciñéndose más a la escritura y a la realidad, sí tienen en cuenta la influencia de la cultura. Es decir, la generación actual de creyentes en España vive inmersa en una cultura que no es la que le pertenece. La cultura en la que vivimos inmersos no es la cultura que nos pertenece a nosotros. Es decir, hombre, somos españoles, pues hay una tradición, hay una serie de cosas, ¿cómo no vamos a participar? Yo me refiero fundamentalmente a la filosofía que informa la cultura que prevalece. No me estoy refiriendo ahora si digamos, las costumbres tan variadas que hay dentro del Estado español y que para mí son enriquecedoras y que son cultura, que pertenecen a todos los que se consideran españoles, pero que pertenecen más o están más identificados a aquellos que viven en determinadas regiones, ¿no? Pero el pueblo cristiano, por decirlo, el pueblo que se llama cristiano, otra cosa es que lo sea, el pueblo que se llama cristiano vive habiendo aceptado una cultura que no es la propia, que no es la cultura idiosincrásica que el pueblo cristiano tiene que tener. O sea, el pueblo cristiano, si quiere ser fiel a la revelación de Dios, como yo lo entiendo, tiene que ser un pueblo que tenga una militancia anticultural, en el sentido de una militancia contra la cultura en la que vivimos inmersos. Porque vivimos una cultura que es hedonista, 100%. Una cultura que ha integrado el placer como un elemento, un ingrediente indispensable de esa cultura. Y que, por siguiente, eso obedece a una filosofía muy antigua que ha ido poco a poco filtrándose a través de los tiempos, ¿no? Y que nace en la época de los griegos. La cultura hedonista, y que la encontramos en el Nuevo Testamento, dos escuelas, unas de las cuales tenían como fundamento precisamente el hedonismo. En el Nuevo Testamento encontramos las escuelas filosóficas griegas ya en decadencia, pues dos escuelas, la de los estoicos y la de los epicúreos. Y esta escuela de los epicúreos es la escuela hedonista. Y ha persistido a través de los tiempos. También la otra escuela, llevada al extremo también en ambientes religiosos. Ahora, ¿qué pasa con estos muchachos que aparecen en el versículo 4, que se vuelven a aparecer en el verso 10, que se los vuelve a encontrar en el verso 13 y finalmente en el verso 17? ¿Qué quiere decir muchachos? Hay comentarios que hablan de que eran niños, que llevaron niños ahí de la corte real, pero la palabra de Dios no dice niños. Desde el capítulo primero y el versículo primero hasta la primera parte del versículo 4 del capítulo segundo, el libro está escrito en hebreo. Y el término que se emplea para muchachos en hebreo no habla de niños. Es un término más que esclarecedor, habla de jóvenes. Y la traducción al griego que hicieron los de los 70 es un término que se puede traducir por mozos, y que alguna versión de la Biblia traduce, yo creo que de manera bastante correcta, por adolescentes. Pero la impresión que eran adolescentes que estaban ya saliendo de la adolescencia para entrar en la madurez, pues con una diferencia de probablemente de 3 años. Quizá cuando aquí se dice el rey quiere verlos después de que recomienda que sean alimentados de una manera especial y cuidados de una manera especial, porque van a ser destinados a la corte y al servicio del rey, y van a estar entre la aristocracia con una serie de privilegios que el resto de las personas ni los podían soñar, y dice que quiere verlos dentro de 3 años. Me da la impresión de que los 3 años es los que les faltaba para que en aquella época los caldeos, y en este caso el rey Nabucodonosor y su pueblo, considerasen a una persona adulta para funcionar con responsabilidades. Y la prueba de que esto puede ser así la tenemos y la encontraremos y la analizaremos en el capítulo 2 al final. Cuando en el capítulo 2 se nos habla de un sueño muy importante. Un sueño tan importante que el sueño empieza a realizarse en el momento que Nabucodonosor sueña, y todo el contenido de ese sueño nos trae hasta los días actuales, pero va más allá de los días actuales. Estamos viviendo parte de ese sueño, pero todavía queda una parte muy importante de ese sueño que estamos empezando a vivirla, pero todavía no se ha conjugado. Y cuando destacan, cuando Daniel es capaz de darle una interpretación al rey, que nadie de todos los sabios que había entonces, hay que tener en cuenta que cuando se habla de magos, de adivinos, de sabios, de todo esto, en esta época no se está hablando necesariamente de personajes fraudulentos o de adivinos en un sentido peyorativo y condenado por la palabra de Dios, sino que se está hablando de la gente más sabia que había entonces. Y entonces ya se daba mucha importancia, y eso ya lo veremos, a los sueños y a la interpretación de los sueños. Porque los sueños nacen de la parte más profunda del ser y expresan realidades, a veces en forma de símbolos, en forma de signos, de maneras muy difíciles de interpretar desde el punto de vista racional. Pero la mente tiene sus leyes y hay métodos científicos para interpretar los sueños, absolutamente fiables y corroborados científicamente que esas interpretaciones son ciertas y verdaderas. Pero ya lo tenemos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, una persona que no había estudiado ni psicología, ni psiquiatría, ni los sueños en especial, ni nada de eso, que a un personaje que no había universidades para formarse de esa manera, que se llamaba Jacob, este personaje es capaz de hacer una interpretación de un sueño de uno de sus hijos más pequeños, ratificada esa interpretación científicamente por los mejores psicoanalistas de todas las épocas desde que el psicoanálisis funciona. Nadie hubiese hecho, ni Freud, ni Jung, ni Adler, ni los mejores psicoanalistas, ni Erich Fromm, etc., hubiesen hecho una interpretación más exacta del sueño de José que el que hizo su padre, que no era un psicoterapeuta. Y es porque en Oriente a los sueños se les daba gran importancia. Se daba gran importancia a actividades que no eran racionales. Mientras que en Occidente se dio mucha importancia a la razón y entonces se perdieron muchas oportunidades de avanzar en el conocimiento de cómo funcionamos los seres humanos respecto de Oriente, que durante mucho tiempo nos llevaron muchos siglos de ventaja en el conocimiento del hombre y que aún en el día de hoy nos llevan ventaja en el conocimiento del hombre. Porque el cristianismo, fundado por un oriental que nació en Oriente Medio y que se llamaba Jesús de Nazaret, en este mundo occidental se racionalizó y por lo tanto se le quitó toda la dimensión o una gran parte de la dimensión de la inspiración que supone lo que es la interpretación de la revelación de Dios. Y es como si el cristianismo fuese una religión occidental, hubiese nacido en Roma y que hubiese sido fundada por un occidental con un pensamiento occidental, tipo, digamos, de Aristóteles, que así es como marchó la historia. Bien, pues desde el capítulo 1, verso primero, hasta el capítulo 2, primera parte del verso 4, eso está escrito en hebreo. Desde la segunda parte del verso 4 del capítulo 2 hasta el final, el último verso del capítulo 7, eso está escrito en arameo. ¿Y qué era el arameo? Era la lengua de los caldeos, era la lengua de Nabucodonosor y del pueblo que tenía conquistado prácticamente el mundo entero, hablando de la tierra y del mundo entonces conocido. Y luego después, del capítulo 7 al final, es decir, desde el capítulo 8 hasta el último texto del verso 13 del capítulo 12, está escrito todo en hebreo. Ahora, en la Septuaginta hay un capítulo 13 y un capítulo 14 que añaden los de la Septuaginta, que se lo inventan. Que se lo inventan ellos, que lo añaden, porque la Septuaginta es una traducción magistral, fue la primera que se hizo al griego y quizá la mejor, pero pusieron cosas donde no las había en los textos que se llaman masoréticos, quiere decir los textos hebreos originales o copias de los originales, añadieron cosas y de otras partes quitaron cosas. Y por lo tanto hay cosas de la Septuaginta que son añadiduras que ni fueron aceptadas por los hebreos nunca, ni por la iglesia nunca, y otras que fueron restringidas, pues porque al mismo tiempo que traducían, y que tradujeron de una manera genial, también interpretaban. Era una traducción, digamos, hermenéutica, con una interpretación. Y lo que se quería era, digamos, con esta traducción, helenizar, digamos, el mundo hebreo. Eran hebreos que habían asimilado la cultura griega y entonces se quería helenizar el mundo hebreo. Y en la época de los Hechos de los Apóstoles, al principio, se ve como había enfrentamientos entre hebreos hebreos y hebreos helenistas, cuando había las fiestas grandes que venían de todas las partes. Bien, pues en griego están unos capítulos, unos versos hasta el verso 90, el capítulo 3 del libro de Daniel, termina en el verso 30. Pues añaden 60 versos aquí en griego, que no son originales, nunca lo fueron, y que no son aceptables ni para los judíos hasta el día de hoy, ni en otro tiempo. Y luego después, el capítulo 13, que ellos inventan, y el capítulo 14 lo escriben en griego. Por lo tanto, en la Septuaginta hay tres idiomas, arameo, hebreo y griego, y en nuestra Biblia hay dos, el hebreo y el arameo. ¿Y por qué tanto espacio en arameo? Pues yo creo que la razón está clara, porque era la lengua que se hablaba y que ellos estuvieron 70 años en el exilio. Para ver esto, sé si el miércoles dijimos que la razón de por qué fueron al exilio estaba en la dureza de sus corazones. La razón por qué fueron al exilio es por no ser fieles al Dios en el que decían creer, por transgredir las leyes fundamentales de ese Dios que se las había dado por escrito, por entregarse a la idolatría, es decir, por dejarse llevar y sumergerse en la cultura y en lenguas también de otros pueblos que no eran lo propio de ellos y en lo que ellos tenían que estar. Pues estos muchachos se traducen por ser joven, robusto, audaz, impetuoso, fogoso, activo, temerario, etcétera. Son personas que ya tenían una formación en la corte, digamos en el reino de Judá, en Jerusalén, seria desde el punto de vista de la cultura hebrea, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la sabiduría. Es decir, ¿qué preocupación tenía con todas sus infidelidades y sus fracasos el pueblo judío que vivía entonces con sus jóvenes? Porque estos jóvenes que estaban en la corte eran mimados y desarrollaban pues unas capacidades que a otros no se les daba la oportunidad. Pero por lo menos estaban buscando formar a jóvenes que en el futuro serían los que llevarían la responsabilidad del reino de una nación entera. Y sobre todo en una época donde la forma, digamos, política de reinar era precisamente la monarquía, y generalmente la monarquía hereditaria, y en algunas ocasiones pues algún cambio, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con que heredase el reinado o el hijo que le correspondía del rey. Y Nabucodonosor tiene una visión sociopolítica muy clara cuando manda que se busque a jóvenes con unas características especiales. O sea, no quiere que vayan a su corte a funcionar personas mediocres sin formación. Y por eso dice que se escoja a esas personas. Pero con una finalidad muy seria, y es la de colonizar no solamente la tierra de Palestina, que ya la tenía colonizada, sino colonizar la conciencia de los israelitas y de los judíos. Al fin y al cabo, los judíos eran una parte del pueblo de Israel, ¿no? Porque dice que se les lleve las características para escogerlos y que se les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Las letras y la lengua de los caldeos. Y si eso queremos aplicarlo a situaciones del estado en el que vivimos, podríamos llegar a las mismas consecuencias de lo que pasó en esta historia. Despersonalizar a un pueblo para vestirlo de una personalidad que no es la suya, imponiendo. Perdieron su lengua en los 70 años del exilio. Y cuando volvieron, muy pocos sabían hebreo, poquísimos. Aquellos que se dedicaron, pues, como Esdras, como Nehemías, como Ezequiel, como Daniel, como los tres compañeros que aparecen aquí de Daniel, a estudiar las escrituras y a investigarlas pensando en un futuro y creyendo que lo que Dios había dicho por boca del profeta Jeremías hacía años atrás, de que iban a estar 70 años de cautiverio y que luego volverían, creyendo que esto iba a ser así. De tal manera que cuando se acerca estos 70 años, estos personajes que he mencionado, de algunos se dice literalmente que fueron a consultar. Porque, es decir, estaba escrito ya lo que Jeremías, lo que es el libro de Jeremías, a consultar a ver si había llegado el tiempo en que tenía que pasar eso. No se dice de todos, pero seguro que de esto habló Ezequiel de manera clara, y Esdras se dedicaba a estudiar las escrituras con la finalidad de que al volver se iba a necesitar el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y quién lo iba a hacer? Esdras era sacerdote. En el exilio no se podía ejercer el sacerdocio porque ni los templos que había eran los templos que tenían los babilonios, y lo más que podías hacer es no dejarte caer en esa trampa, pero no les permitían allí tener templo. Cuando volvieron, se lo permitieron. Bueno, pues ¿Cuál fue la actitud de que se les está proponiendo a unos jóvenes pensando que van al exilio llevados por un imperio donde, vamos, las cosas se trataban de manera muy seria? En el exilio eran los que hacían los peores trabajos, los trabajos más costosos, los que eran más maltratados, eran vasallos. Y tenían que obedecer. Ahora, aquellos que iban a estar en el palacio y en la corte real, nada menos que en Babilonia, que era y fue una maravilla en esta tierra, con una grandeza impresionante, pues claro, de ser un paria en la calle, ¿no?, a ser un personaje dentro de la corte de Babilonia, la diferencia era muy grande, los privilegios eran enormes, pero te ofrecían muchas cosas muy atractivas. No estar con la masa, que allí trabajaba y de sol a sol, y pasaba por miserias, dificultades, y eran avasallados y ultrajados y manipulados, sino estar entre los privilegiados, al mismo nivel que los jóvenes privilegiados caldeos, que también iban a estar en la corte, al mismo nivel, y además ser enseñados en toda la sabiduría que los caldeos podían enseñar, que era mucha, y que les iba a dar una formación muy grande, les iba a dar categoría social, y además, aquí se ve en este libro, categoría política y poder muy importante. Categoría política y poder. Y eso significa poder político, poder social, poder económico y poder en muchos aspectos. Y poder en muchos aspectos, porque aquí no se trataba de convertirlos en eunucos, sino en personas que pudiesen aconsejar al rey sobre los asuntos más importantes o difíciles de dilucidar. Bueno, el mundo, por así decir, en el que vivían, les ofrecía mucho. Les ofrecían comida especial. El rey dijo que, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de comida del rey. Comer la misma comida que el rey, que era el rey entonces de la tierra, por decirlo de alguna manera, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. La palabra criar, la Biblia de Jerusalén la traduce con un término muy importante: educar. No, si aquí no se trata de que no los vamos a despersonalizar, que no les vamos a avasallar su lengua, sino que solo los vamos a educar para que aprendan el arameo, para que asimilen la cultura caldea con todas sus tradiciones, para que la introyecten y para convertirlos en caldeos. Y por lo tanto, lo que se propone aquí el rey es una cosa muy seria, pero así es como se coloniza y como se destruye a los pueblos. En el campo evangélico español, hoy en día, hay muchas personas dentro de las iglesias, y puede que en alguna parte hasta iglesias enteras, que si es verdad que hace 150 años se les trajo el Evangelio y se les trajo Biblias y se les trajo cosas, hubo un tiempo en que las personas que traían estas Biblias a España de otros países, de Inglaterra, de Alemania, de otros sitios, algunos eran españoles, se jugaron la vida y algunos murieron en las hogueras de la Inquisición, otros no. Los que murieron estábamos en el siglo XVI, y no murió en la Inquisición ningún alemán que trajese Biblias a España en el siglo XVI en España, ni ningún inglés que trajese Biblias a España en el siglo XVI en España. Los que morían eran españoles, que a través de los tercios que iban, cuando España era un imperio, donde no se ponía el sol, estamos hablando de una época, siglo XVI, cuando España era un imperio donde no se ponía el sol, es decir, era un imperio en la tierra, que siempre había una parte del imperio español que era de día, no se ponía el sol, depende de donde estuvieses. Pues estas personas, el evangelio vino por vía de militares y algunos de alta graduación que no se les sometía a un control de chequeo cuando pasaban la aduana, porque no funcionaba de esa manera. Y hombre, y a un gran capitán del ejército, ya, pues a ese no le checaba a nadie. Pues muchos de estos eran abogados, eran médicos, personas que se les respetaba. Estas fueron las que introdujeron a este tipo de personas, eran eruditos de las escrituras. Cuando lean libros, oigan que bueno, que es que en el convento de San Isidoro de Sevilla, pues llegó allí la Biblia por un personaje muy humilde y sencillo que se llamaba Julianillo. Por favor, no hagan caso a eso. Le llamaban Julianillo y además tenía cierto defecto físico, el pobre, que no le impedía para nada. Porque si hay que hablar de un personaje de valor excepcional como hombre, Julián Hernández. De Julianillo como una cosa, nada de nada. Un maestro de maestros. Los frailes que había en el convento de San Isidoro de Sevilla eran todos eruditos en el estudio de muchas cosas. Y a estos les predicaba el evangelio y les enseñaba las escrituras como lo estamos haciendo aquí esta noche. No en plan de discursos, digamos, de a ver quién levanta la mano y se convierte. No ocurría eso ahí. Pero resulta que allí fueron levantando la mano todo el mundo, es una manera de hablar. Y se convirtió desde el prior prácticamente todos. Y cuando eso ocurrió, pues llegó la Inquisición y muchos tuvieron que... Allí conoció el evangelio Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera, que es a quien le debemos las mejores traducciones de la Biblia para mí que se han hecho hasta ahora, salvo las correcciones que hay que hacer por la evolución del lenguaje, ¿no? Y otros personajes importantes. Pero el tal Julianillo era un hombre de valor que venía andando incluso desde Italia, cargado con animales, con mulos, con cosas, llenos de Biblias, pasando por cantidad de riesgos y exponiendo su vida. Y su vida terminó quemado en una hoguera. Pero fue un hombre contra un imperio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso ocurrió en Sevilla, que fue uno de los núcleos más importantes, y el otro fue en Valladolid. Valladolid fue a través de un abogado y de otra serie de personajes, digamos, de la burguesía. En el siglo XVI el evangelio entró por la burguesía y por algunos que estaban en la aristocracia, pocos, pero algunos. Pero sobre todo por la burguesía. La burguesía es los de las profesiones liberales de hoy, los militares de entonces, la gente que vivía bien y que iban predicando el evangelio, iban convirtiéndose las personas y no iban predicando solo el evangelio a aquellos de su clase social, sino que pretendían llegar a los que estaban más abajo. Y había personas sencillas y humildes, ¿no?, en las congregaciones, especialmente de Sevilla, de Valladolid y otras, pero hablo de esas dos porque fueron las más importantes, ¿no? La gente que murió entonces en las hogueras no eran ni ingleses ni alemanes. Ni nada. En el siglo XIX llegó los alemanes y los ingleses y entonces se trajo la Biblia. Y cuando se trajo la Biblia y se llevó esto a los creyentes, se hizo una obra por parte de hombres y mujeres excepcional, que hay que saludarla y respetarla profundísimamente, porque hoy tenemos la Biblia en este sentido gracias a ellos, gracias a Dios primero y gracias a Dios que los utilizó. Pero cuando vinieron se hicieron cosas muy importantes, aprender a la gente que era analfabeta a leer y escribir con la Biblia. Y yo he conocido congregaciones hace 50 años o más de aldeas, en todas las casas había creyentes que eran labradores humildes, que ninguno, cuando llegaron allí estos misioneros extranjeros, ingleses en esta parte, que yo estoy pensando ahora, no sabía nadie leer ni escribir en pueblos enteros, ¿no? Y resulta, yo oí después predicar en las iglesias de ese pueblo a estas personas ya de 80 años, y había que escucharlas, ¿eh? Y esa fue una labor excepcional. Pero hubo una ambición muy grande, que es un peligro, de querer, digamos, colonizar la conciencia de los creyentes. Y eso ya, a eso no hay que decir que sí. No se puede ir a predicar el Evangelio y a decirles a los creyentes que no saben comer. ¿Cómo hay que coger los utensilios para comer? O que no saben peinarse, o que no saben vestirse, o otra serie de cosas, ¿no? A colonizar, a decirles que el mejor tipo de gobierno político que defiende la Escritura es este tipo de gobierno, a decirles que el Evangelio no tiene nada que ver con la política, ni con la economía, ni con los problemas sociales de los... Es decir, a predicar un Evangelio que en parte era muy sano, pero en parte, digamos, era reduccionista, porque eliminaba del campo del Evangelio problemas fundamentales que son contenidos serios, muy serios, del Evangelio. Y si al Evangelio se le desviste, se le desnuda, pues se le deja convertido en una especie de esqueleto, ¿no?, que no tiene vida. Y esa colonización de las conciencias ocurrió. Yo la conocí durante muchos años, la conocí en sitios donde era un campo de experimentación para este conocimiento excepcional, y hasta el día de hoy, después de que pase tanto, hay personas que siguen colonizadas, porque una vez que se colonizan las conciencias es muy difícil descolonizarlas. Y siguen viniendo personajes de determinados pueblos, digamos naciones, aquí a España, que por el hecho de que llega un personaje que es de Glasgow o no sé dónde a una congregación, pues ese personaje no es igual que si viene de Murcia, que si viene de Murcia, pues bueno, pero si viene de Glasgow o si viene de otro sitio, no digamos ya en algunos medios si viene de Plymouth, entonces es y algo así como que entrar en esa iglesia y vamos, y a los dos meses está en el consejo de la iglesia y es el superpastor de la iglesia. Bueno, ese es el resultado de la colonización. Lo que quería Nabucodonosor era culturizarlos en el sentido caldeo. Por tanto, se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, y que fuesen olvidando su lengua. No fue el caso de Daniel, ni de sus compañeros, ni de Ezequiel, ni de Esdras, ni de Nehemías, ni de Zorobabel, ni de otros. Pero el pueblo, como tal pueblo, cuando después de 70 años de cautiverio que había pronosticado Isaías, Isaías no estuvo en el exilio, Isaías vivió antes de que llegase la época del exilio, que al cabo de 70 años volverían para edificar el templo y edificar la ciudad, que ocurrió, y ya veremos en qué momento de estos imperios ocurrió, pues el pueblo volvió hablando arameo. Y el Señor Jesucristo hablaba arameo. ¿Y por qué hablaba el Señor Jesucristo arameo? Pues porque este, como no hablase arameo, no lo entendía. Porque es que el hebreo lo habían olvidado. Y el hebreo solo era cosa de los eruditos, de las escuelas, de los maestros, de esto, que se leía en las sinagogas los textos en hebreo, que algo les fueron recuperando, y las sinagogas empezaron a trabajar como escuelas, y hoy en día pues los israelitas hablan hebreo. Han recuperado aquello que perdieron hace tantísimo tiempo. Pero fijémonos que tuvieron que pasar 2000 años de historia, y esto es importante, 2000 años de historia para que la lengua en la que has nacido, a la que perteneces por generaciones que cubren miles de años hacia atrás, la perdiste, y luego tienen que pasar 2000 años para volver a recuperarla. Y a los israelitas que llegan a Israel que no saben hebreo, a la escuela aprender hebreo. Y generalmente en Israel la gente habla 3, 4, 5 idiomas y a veces más, ¿no? Pero hoy ya pueden en las sinagogas predicar en hebreo y publicar libros en hebreo y hacer todo, y se habla el hebreo, no se habla el arameo. Pero 2000 años, 2000 años para recuperar. Y cuando volvieron, en 1948, pocos sabían el hebreo, pero rápidamente empezaron a estudiar y volvieron a recoger su cultura. O sea, la maniobra de Nabucodonosor era inteligentísima, como típica de un político que estaba en la cúspide del gobierno de esta tierra. Y un ignorante no llega a esas cosas, ¿no? Dice, hay que cambiarles la cultura y fundamentalmente enseñarles las letras. Es decir, en aquel momento, dentro de las letras, no estaba solo lo que hoy se considera como las carreras de letras, historia, geografía, literatura, sino que entraba también un campo muy amplio que hoy corresponde en parte a lo que se llaman las ciencias, ¿no? Es decir, todo el conocimiento que tenían, las tradiciones que iban conjuntas con ese conocimiento, y sobre todo, y esto se recalca aquí en los textos, la lengua de los caldeos. Así que la lengua no es una tontería, Se dice, no, es que se discute y hay unas escaramuzas y tal por una estupidez como la lengua. No, es un problema muy serio. Igual que estos perdieron su personalidad, su idiosincrasia, su cultura de miles de años que tenían, desde que el pueblo de Israel, digamos, nace con la familia de Jacob hasta que llegó el cautiverio, el tiempo que pasó. Estamos hablando de siglos y siglos y siglos que lo pierden, pues también en el día de hoy hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay iglesias en determinados territorios de España que están haciendo lo mismo que Nabucodonosor hizo hacer con estos jóvenes, que no lo consiguió, que sí que aprendieron la lengua de los caldeos, pero no perdieron la de ellos, ni muchísimo menos. Pero eso es solo cosa de los valientes y de los que están dispuestos a jugarse lo que sea antes de renunciar a sus principios y a su fe. Pero cuando a una persona se la despersonaliza, pues la lengua es un elemento fundamental para despersonalizar a la gente. Y cuando en una congregación el 80% de la congregación es de procedencia no de esa región, sino de otras, donde no se habla más que el castellano, el español, con variantes más o menos de acentos y de tildes que no tienen mayor importancia, se la impone una lengua, en esa congregación puede haber problemas muy serios, y de hecho los hay. Y hay divisiones, y hay gente que tiene que abandonar la reunión un domingo de partimiento del pan porque se está orando, cantando y predicando en una lengua que no conoce. Cuando los que oran, los que cantan y los que predican conocen perfectamente la lengua que estas personas conocen. La conocen y la estuvieron hablando durante más de 40 años, porque entonces se les obligaba a hablar eso, lo que era una injusticia. Es decir, si se pertenece a un estado, a una condición, habrá que respetar la lengua de ese estado. Y deben de ser respetadas las otras lenguas. Pero esto lo pongo como ejemplo porque puede parecer que esto, ¿qué tiene que ver con las iglesias y con la gente? No, no, tiene mucho que ver esto, ¿eh? Si sabemos hacer la lectura, tiene mucho que ver, porque hay muchos problemas, ¿eh? Es decir, que si se nos acostumbra o se nos impone, que va poco a poco imponiéndose, que cada vez vas viendo más letreros en inglés, ¿no? Por las calles, por los sitios, ¿no? Esto es grave, o sea, grave para un pueblo como el español. Es decir, porque si el pueblo español no se considera pueblo por un amasijo de celtas, de íberos, de celtíberos, del otro y de tantos como pasaron por aquí, fenicios, cartagineses, romanos, etcétera, árabes, durante 900 años. Si es una masiva y por eso no es un pueblo, no hay en esta tierra ninguna nación que se pueda llamar pueblo y nación, no hay ninguna, porque todas son el resultado de una mezcla parecida a lo que tenemos aquí, es decir, vascos, catalanes, gallegos, asturianos, burgaleses, lo que queramos. Y los Estados Unidos, porque son una nación, si son una mezcla de pueblos del mundo entero, sin embargo tienen un sentido de nación, tienen un sentido de nación, y hay que tener un sentido de identidad como creyentes para no dejarse llevar por aquellos que quieren enseñar las letras y la lengua de los caldeos, porque él tenía una finalidad muy clara para que les sirviese. Les da una dieta especial, les manda que los eduquen, esto de criar es educar, por 3 años, y pienso yo hasta que llegasen a una madurez. A los 3 años les hace un examen del que salen muy brillantes y les cambia los nombres. Fíjense qué detalles. Hay una cantidad de cosas. En un capítulo que, bueno, ustedes dirán, bueno, esto es un rollo, no vamos a salir del capítulo primero nunca, ¿no? Pero es que son cosas que pertenecen a la vida de cada día y que están pasando delante de nuestros ojos, y que las personas que forman las iglesias, que es lo que más me interesa a mí en este sentido, y personas que dicen que son cristianas, no lo ven o no lo quieren ver. Y es que hay que verlo. Es decir, nosotros tenemos que funcionar como cristianos, pero sin que nos despersonalicen, sin que nos digan la dieta que tenemos que comer es esta. Y no estoy hablando literalmente, ahora hablo simbólicamente, O sea, la dieta que tenemos que comer es esta. El vino que tenemos que beber, y hablo simbólicamente, es este. De los manjares, hay una palabra aquí en hebreo, que luego traducida esa palabra al sirio, que se utilizó mucho luego en el lenguaje siriaco, pues significa cosas deliciosas, ¿no? Es decir, que no se le pondría de comer al rey de esta tierra, ¿no? Que era el imperio de esta tierra, y sabiendo cómo funcionaban, y esa época de la historia está bien representada en el cine y en tantos libros escritos a través del tiempo, ¿no? Hay que mantener las cosas, cambiar los nombres. Pues hay que tener un poco de cuidado con esto del cambio de los nombres, porque esto también despersonaliza, Esto también despersonaliza. Y cambiar los nombres por otros que nos parece que no sé qué, A lo mejor, sin darnos cuenta, nos cambian los nombres, nos cambian la lengua, nos meten media o tres partes de cultura o una cuarta parte de otras culturas y dejamos de ser nosotros para ser no nosotros, sino otros que no somos nosotros. Y aquí se les cambia los nombres. Y además se les cambia los nombres y esto nos coge de pleno. Porque el cambio de nombres tiene todo un sentido religioso. Ya sé que me estoy metiendo con cosas que algunos que escuchen lo que yo estoy diciendo esta noche se subirán por las paredes y dirán que bueno, que ya está, que son cosas que se me meten a mí en la cabeza, pero son cosas que yo las estoy viendo todos los días, viviendo y durante muchos años. Cambian los nombres, no les cambian los nombres por cualquier nombre. Vamos a ver los nombres que tenían, qué significado tenían, y los nombres que les ponen, qué significado es. Y lo dejamos aquí. Y todavía habrá que el próximo miércoles tocar aquí algunas cosas. Estos, ¿cómo se llamaban? Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y estaban en la corte y ya con una formación cultural, naturalmente en la cultura hebrea, ¿no? Con la mentalidad hebrea. Es que es muy importante. Porque el concepto del tiempo histórico que tenían los hebreos y el concepto del tiempo histórico que tenían los que los llevaron en cautiverio era completamente diferente. El concepto de la historia era completamente diferente y el concepto del tiempo también. Pero esto lo veremos el miércoles. Daniel, ¿qué significado tenía el nombre de Daniel? Pues literalmente Dios es mi juez. Pero el Dios, la palabra Daniel es una palabra que en hebreo, transliterada, porque se puede transliterar al castellano, es Dani apóstrofe él. Y él significa Dios. Dios es mi juez. Ese era su punto de referencia, ¿no? El nombre habla del sentido de identidad que tenemos de quiénes somos, y si no tenemos un nombre es muy difícil tener un sentido de identidad. Él lo tenía, Daniel, Dios es mi juez. Ananías, Yahvé hace gracia. Misael, ¿quién es lo que Dios? ¿O quién es más que Dios o superior a Dios? Y Azarías, que significa Yahvé ha ayudado. Esta era su cultura, su punto de referencia, su lengua. Bueno, pues ¿por qué nombre se les cambia? No por cualquier nombre. A Daniel se le llama Belsasar. Que más que Belsasar es Baltasar, la traducción más correcta. Belsasar. Y significa protege mi vida. Pero tenía una connotación. Protege mi vida el dios que tenían en el templo más grande e importante que tenían, que era Bel Marduk. Es decir, de Dios es mi juez. Dios es el que supervisa mi vida, el que controla mi vida. Ahora, quien va a proteger mi vida es otro Dios. Por lo tanto, vemos cómo se puede despersonalizar y que en todos los conflictos serios de este tipo la religión ha jugado un papel importantísimo a través de la historia. Ahora, claro, si estudiamos el libro de Daniel desde perspectivas esperpénticas de no sé qué, que ya llegaremos a ellas, de estas cosas ni nos enteramos, ¿eh? Entonces, Daniel, el nombre que se le pone es protege su vida. Pero el dios Marduk, un dios Ellos tenían con un templo impresionante, y tenían muchos dioses y muchos templos. Pero este era el principal que tenían. Después, Ananías. Ananías se le pone por nombre Sadrá, que significa siervo de Acú. Y esto tenía que ver de Acú, Acú con K, siervo de Acú o de Acú, que es un equivalente sumerio, era la lengua que tenía que ver de los caldeos, y tiene que ver con el dios lunar Sin, con otro dios diferente, ¿eh? Siervo de Acú. Después tenemos a Misael, se le pone por nombre Mesac, y Mesac significaba ¿quién es lo que Dios? Entonces le cambian el nombre y a Misael se le pone Mesad, que significa ¿quién como Acú? O sea, otro Dios con otra alternativa, ¿no? Que suple al Dios que ellos tenían. Y por fin, el último, Azarías, le pone por nombre Abednego. Azarías significaba Yahvé ha ayudado. ¿Y qué nombre le ponen? Pues Abednego, que significa siervo de Nebo. Por lo tanto, es enseñarles las letras, toda su cultura, todos sus contenidos, imponerles el idioma, que pierdan su lengua, que la perdieron prácticamente casi todos, y cambiarles los nombres para la vida de cada día y para cómo los llamaba la gente y se tenía que relacionar la gente con ellos. Cambiaron los nombres, que hacían todos referencia, es decir, que ya no los llamaban por sus nombres, sino que los llamaban por los nombres que se les habían puesto. Bueno, de esta manera se despersonaliza a las personas, a los pueblos, y entonces seguiremos el próximo día, porque a partir del versículo 8, vamos a ver, ante estas circunstancias que se presentan, todo lo que un imperio que domina el mundo ofrece, te ofrece manjares, te ofrece las mejores comidas, los mejores vestidos, las mejores bebidas, por así decir, el lujo, la corte, ¿no? El elitismo, el hedonismo, lo que quieras, a cambio de que pierdas lo que realmente te identifica con lo que tú eres. Y para que sirvas después a unas finalidades que van a ser religiosas, que van a ser sociopolíticas clarísimas, ¿no? Al servicio, o sea, te están preparando para que seas un elemento que colabore en la destrucción del sentido de pueblo de tu propio pueblo. Y eso probablemente te lo presentarían diciendo que, hombre, que vaya suerte que tienes, ¿no? Que vaya oportunidad, que eso no es una lotería que le toca a cualquiera. Entonces, esto fue lo que se les propuso. Ahora, ¿qué fue lo que se propusieron ellos? Ante esta situación, claudicaron, dijeron a cambio de que vamos a vivir aquí, vamos, como reyes, como sabios, que vamos a tener de todo, o sea, dinero, placeres, poder, en todas las esferas, pues muy bien, ya que estamos prisioneros, ¿cuál fue la actitud de ellos? Y esa está muy marcada a partir del verso 8, que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, que parecía una tontería, pero no era una tontería, ni con el vino que él bebía. Pero resulta que a Daniel no fue Daniel solo, los otros tres también se propusieron lo mismo. Luego veremos qué pasó, ¿eh? Qué pasó con todo esto. Hoy lo dejamos aquí. Siento que es mucha introducción, pero bueno, ya que estoy yo animado a tratar el libro en serio, pues no vamos a correr mucho, porque vamos a pasar por circunstancias como las que estamos viviendo ahora. Yo creo que esta noche he hablado de cosas que son reales en la España que estamos viviendo. se cambian los nombres a las personas y tienen otro sentido, se cambian las lenguas, se cambian las culturas, y se imponen. Y si no se acepta eso, se dice que entonces no somos democráticos, que somos intolerantes, que somos rígidos, que en fin, que somos enemigos de no sé quién. Pero si lo trasladamos a los medios de las iglesias, pues hay españoles que no tienen el sentido de identidad de españoles. Bien, un ejemplo solo, un ejemplo. Hay un himnario antiguo, especialmente de la denominación que se llama Asamblea de los Hermanos, de las denominaciones más mayoritarias que hay en España, y que en su día fue la más mayoritaria con diferencia, y donde hubo, pues, maestros y maestras importantes de la palabra de Dios, españoles, de los que no se habla nunca, y que yo los conocí, y que estaba muy por encima de otros maestros y otras maestras de las que se sigue hablando mucho, pero que no son españoles. Y no digo que no se hable de quien trabajó para el Señor, ¿no? Porque el Señor no hace acción de personas, y en la iglesia no importa que seas sirio, que seas chino o que seas lo que sea. La comunión rompe esas barreras, pero la despersonalización no es cristiana, La despersonalización no es cristiana. Y en un himnario con muchísimos himnos para cantidad de oportunidades y de cosas, solo hay unos pocos, que no sé si llegarán a la media docena, que tengan un sentido en referencia a una identidad como españoles. Y solo hay uno, entre tantos, y no sé ahora, son 600 y pico, no sé cuántos, son muchos. Es verdad que hay muchos traducidos por un maestro español que era un himnólogo muy importante, el más importante que hubo en la historia del protestantismo español desde el siglo XVI hasta en toda la historia del cristianismo en España. El himnólogo más importante dentro del campo, no digo del campo del catolicismo, sino dentro del campo protestante, ¿no? Pero solo hay uno que a mí me llamaba la atención, que yo recuerdo la alegría que sentí cuando hace tanto tiempo yo conocí el Evangelio, y en una reunión de jóvenes alguien pide un himno. Claro, yo no conocía un libro con tantísimos himnos, llevaba poco tiempo convertido, que empieza diciendo: hijos de los españoles que murieron por la fe. Uno entre 600 y pico, Eso algo quiere decir. Otra cosa es que se quiera entrar a analizar por qué esas cosas, ¿no? O por qué no. Hijos de los españoles que murieron por la fe. Tendría que haber muchos himnos que reflejasen la historia de los españoles que murieron por la fe. Pero no los hay en nuestros himnarios, en nuestros cánticos, Hay otras referencias, que son, la música de Juan Sebastián Bach, de Mendel y de otros, y que tiene que ver con pasajes de las escrituras importantísimas, hay que escucharla con toda solemnidad, ¿no? Y con toda atención. Y eso está muy bien. Y eso sería pensar que no podríamos tener comunión con Bach o con Mendel o con otros, porque no eran españoles. No es eso lo que dice el Evangelio. Pero cada pueblo tiene su identidad y hay que respetarla, ¿no? Y cuando no se respeta, se despersonaliza el pueblo y las cosas.